first Spaniard to win the Australian Open.
Victoire ici à Roland Garros.
Ladies and gentlemen, the winner of the US Open.
The new Wimbledon champion, Rafael Nadal.
Ladies and gentlemen, Rafael Nadal.
L'Espagnol Rafael Nadal.
Rafael Nadal.
Simplemente gracias a Dios y otro planeta no vengo.
La hora, don Rafael Nadal Parera en tiempo de juego con Ángel García Muñiz.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, una vez más. Sí, aquí está don Rafael Nadal Parera, en esta Filisa Trier desde la que os hablo, en la que está este micro azul de la cadena COPE, un día de junio más en la previa de una nueva final de Roland Garros. No nos acostumbremos, no pensemos que esto es fácil. Démosle el mérito que se merece, porque muy pronto, y ojalá Alcaraz diga lo contrario, nos vamos a acordar de lo difícil que era esto. Nadie lo vio en tres siglos de tenis y nosotros lo vemos cada año. Es de nuevo el de siempre. Es de nuevo don Rafael Nadal Parera. Y esta vez aún más difícil. Tiene un pie absolutamente destrozado. Y no, no vamos a hablar del pie, porque mañana hay una gran final ante Casper Ruud a las 3 de la tarde con tiempo de juego en directo. Y es de lo que vamos a hablar. Del pie ya hablaremos la semana que viene. Pero sí que quiero que quede claro desde el principio lo que dijo ayer don Rafael Nadal Parera. Figuraos cómo tendrá ese pie, que por supuesto cambiaba el título de mañana por un pie nuevo.
Aprovechando que es tu cumpleaños, aparece el genio de la lámpara y te ofrece un trato. Rafa, te regalo un pie nuevo con un escafoides maravilloso a cambio de la final del domingo.
Sí, 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 prefiero perder la final, ninguna duda. Un pie nuevo me permite ser más feliz en mi día a día, ¿no? Ya no. Al final, ganar es bonito y te llena de adrenalina y de un momentánea, ¿no? Pero la vida continúa y la vida es mucho más importante que cualquier título, ¿no? Y en ese sentido, yo tengo una vida por delante, ¿no? Y en el futuro me encantaría, pues, poder ir a jugar con mis amigos, deporte amateur. Y bueno, a día de hoy, pues, esto es un poco incógnita, ¿no? O sea que, sin ninguna duda, mi felicidad va por delante de cualquier título y un pie nuevo, sin ninguna duda, no tener el dolor que tengo casi a diario o a diario, pues te cambia la vida.
Ya lo han oído. Don Rafael Nadal Parera no va a ser feliz hasta que encuentre una solución a lo que tiene el pie, pero nos va a seguir haciendo feliz a todos. Figuraos todo lo que le debemos, porque además ha llegado hasta final cojeando. Ha llegado hasta final sin títulos previos en tierra. Ha llegado hasta final con muchas dudas. Ha llegado hasta final sin jugar con sol en ningún partido. Ha llegado hasta final jugando con techo, como el techo que estoy viendo ahora mismo encima de mi cabeza en esta Filisa Trier, y jugando contra 4 top 10 por primera vez en su carrera, contra Novak Djokovic. Y aquí está, como siempre, buscando, y parece mentira tratándose de él, algo que no ha hecho nunca, que es ganar a la vez Roland Garros y el Abierto de Australia, es decir, firmando el mejor inicio de año de su carrera, con 36 años y con el pie absolutamente cojo. Vamos a hablar mucho de Nadal, muy poco de su pie, pero vamos a hablar también de todo el deporte que hay en directo. Y la primera conexión nos tiene que llevar, como no, con nuestra compañera Pilar Casado, porque creo que acaba de empezar el segundo partido de semifinales del Playoff ACB, Real Madrid-Baskonia. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Pues vamos con un poquito de retraso, para ser exactos, un minuto de retraso, porque se ha vivido un momento especial para la afición del Real Madrid, que ha rendido homenaje a un hombre que es el jugador extranjero con más partidos en la historia del Real Madrid y que nosotros, que J.C. Carroll. Por eso hay un poquitín de retraso en el arranque de este segundo partido de la semifinal. Recordemos que en el primero ganó el Real Madrid por 10 a Baskonia, es decir, ha colocado el 1-0 en esta semifinal. La gran novedad está entre los 12 jugadores, uno de los castigados Thomas Hurtel, porque es baja por esas molestias en el aductor Sergio Llull y no tiene bases puros más allá de Juan Núñez o del canterano Clapsar. Así que con todo y con eso, en 20 segundos arranca este segundo partidazo de esta serie semifinal entre Real Madrid y Vizzi Baskonia.
Por supuesto, durante todo este programa volveremos a ver cómo va ese partido y a ver si el que se ha empezado es el partido entre el Albacete y el Rayo Majadahonda, semifinal del playoff de ascenso a segunda. Santi Peón, muy buenas.
Hola Ángel, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Aquí, al contrario de lo que decía Pilar, la puntualidad ha sido, podemos decir, que británica. Se llevan disputados ya los primeros seis minutos de este primer acto. El partido se juega, recuerdo, en Balaídos. Es una de las tres sedes que ha elegido la Real Federación Española de Fútbol. De momento sin goles entre el Albacete, tercero del grupo 2, y el Rayo Majadahonda, el cuarto del grupo 1. 6:30, primera parte desde Vigo, desde Balaídos. Albacete 0, Rayo Majadahonda 0.
Deporte en directo, como siempre, pero aquí hemos venido a hablar de don Rafael Nadal Parera. Aquí hemos venido a hablar de su decimocuarta final de Roland Garros.
Estar en una nueva final, pues evidentemente después de todo lo que llevamos pasando estos últimos meses, para mí es increíble. Un éxito importante y generarme otra oportunidad aquí de competir el domingo, pues significa muchísimo, ¿no? O sea que vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible para darme las opciones que se puedan el domingo.
Pues evidentemente no hay mejor forma de empezar esta hora, don Rafael Nadal Parera, una de tantas, que con el hombre más cercano a él, con el que llegó en 2017 y curiosamente, seguro que él no tuvo nada que ver, volvieron los éxitos, volvió el gran tenis, volvió a ser agresivo y volvió a dominar el circuito. Charly Moyá, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No tiene nada que ver, ¿no?, tu llegada con que desde 2017 hayan vuelto los éxitos.
Lo que tiene que ver es el jugador que hay, que es Rafa, y todo lo que hace, todo lo que da y la calidad que tiene, ¿no? Entonces, para empezar, eso es lo más importante y luego pues estamos nosotros y... Pero el principal actor, sin duda, es él.
Bueno, como no te gusta hablar nada de ti, no te voy a echar más piropos. Dime cómo está Rafa. ¿Todo ok? La acabamos de ver entrenar hace un rato. Nos reconoció cierto cansancio, que durante 4 o 5 juegos contra Zverev estuvo vacío.
Sí, así fue. Creemos que luego se hubiese recuperado porque estos bajones a veces le dan. Si es en un quinto set, pues es más delicado, porque ahí sí que es cansancio del partido. Lo de ayer creo que era un poco, además de las condiciones que a él no le favorecen, que es con tanta humedad, un poco de nervios, que eso te va desgastando, el no encontrar su juego, la ansiedad un poco, pero entendemos que se hubiese recuperado, ¿no? Entonces, bueno, mucho mérito el haber llevado el partido a donde lo llevó, luego mucha mala suerte por parte de Zverev con esa grave lesión que tuvo, pero bueno, la verdad que Rafa sorteó una serie de adversidades hasta ese momento increíbles, un capítulo de total supervivencia y bueno, se ha merecido estar en la final.
Evidentemente, le deseamos lo mejor a Zverev, eso que quede claro, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Siempre es el que nos das moral a todos, así que te la voy a hacer ya de primeras y rápido. Incluida gente de tu equipo, por cierto, que es bastante más cagona que tú. ¿Quién es favorito para la final de mañana?
Bueno, yo siempre intento ser positivo en los momentos complicados y difíciles. En los momentos donde quizás él sea favorito y que haya un poco más de euforia, pues se intenta hacer contrapeso, ¿no? Así que...
O sea, me gusta. Contra Djokovic, tú eras el que decías que era favorito y ahora lo contrario.
Contrapeso, más que lo contrario. Pero bueno, Rafa es el primero que sabe que va con mucho respeto, ¿no? Y conoce a Casper, él sabe y habla desde hace tiempo de lo gran jugador que es en tierra batida y ahora también en pista rápida y le respetamos muchísimo, ¿no? Son dos rivales que se conocen. Y bueno, va a ser un partido, una dura batalla, ¿no? Está claro que quizás para la gente el favorito sea Rafa, pero nosotros, como te digo, vamos con cautela, con respeto. Nos espera una batalla dura, la última de la semana o de las 2 semanas. Y, y hay que dar el 100%. No damos nada por sentado ni nada por hecho, porque todo puede pasar al final.
Enseguida te voy a preguntar por Casper, pero dime algo sobre 14 finales de Roland Garros. 14 años llegando al partido más importante sobre tierra batida que se juega en todo el año.
Bueno, y hasta ahora no habiendo perdido ni una. Que eso, o sea, si el dato que das es increíble, no perder ni una ya es algo fuera de este mundo, ¿no? Así que bueno, espero que mañana no sea la excepción. Pero bueno, te habla de la regularidad y longevidad que está teniendo y de la calidad que tiene y sobre todo la mentalidad de estar siempre ahí, de dar siempre lo mejor de sí mismo.
Poca preparación, el pie, no te voy a preguntar por el pie, que aquí lo importante es lo que es, no te preocupes. Ningún día de sol, porque no ha habido ningún día como el entrenamiento de hoy. Djokovic, el cuadro más duro de su carrera, 4 top 10, que no sé si lo sabes, pero nunca se había enfrentado a 4 top 10 en el mismo Grand Slam. Para mí, y te lo digo ya, que casi no es una pregunta, es una opinión, a ver si estás de acuerdo, el Roland Garros de mayor mérito de la carrera de Rafa.
Si lo gana, creo que sí. Los que le hemos visto el día a día y sabemos todo lo que ha ido pasando, creo que sí. Sin ninguna duda puede ser el Roland Garros de más mérito. Además, añadido a esto que has dicho de jugar con 4 grandes top 10. Pero bueno, como te digo, somos cautos, nos espera un partido todavía y después de esto pues ya hablaremos de todo esto que me estás diciendo.
Casper Ruud, se conoce muy bien, aunque no hayan jugado nunca en el circuito, evidentemente han entrenado muchas veces en la academia, idolatra a Rafa, pero quizás estamos ante el mayor especialista en tierra batida, con permiso del que está enfrente, evidentemente, al otro lado de la red, pero ante el mayor especialista puro en tierra batida que hay en todo el circuito.
Sí, estoy de acuerdo, es el jugador que tiene un juego más, que se adapta mejor a esta superficie, y bueno, ha tenido una parte final de temporada tierra batida muy buena, ¿no? Con final en... Bueno, semifinales en Roma, campeón en Ginebra, ahora final aquí. Así que bueno, está en forma, está jugando bien, está con confianza. Es un jugador muy sólido, con muy buena derecha, rápido, buen físico. Nos espera una dura batalla.
De hecho, desde 2020 lleva más victorias, más finales y más títulos que nadie. Es verdad que ha jugado torneos menores, que todas las victorias son, o los títulos son en ATP 250, es el de menor categoría, pero lo tiene. Les has visto, supongo, alguna vez entrenar en la academia. Dice Casper que nunca le ha ganado él a Rafa ni siquiera en entrenamiento, que como mucho algún 7-5, algún 7-6. ¿No lo creemos o no?
Sí, es verdad. Yo he estado en todos esos entrenos y han sido entrenamientos duros, competidos, dándolo todo como si... No muy distintos a lo que va a ser mañana. La intensidad de Casper, hay que decir que es un jugador que muy serio, que le mete muchísima intensidad y que todos están muy contentos de que le vaya bien las cosas, ¿no? Es un buen chaval y se merece todo esto, ¿no? Espero que mañana no le vaya tan bien, pero sí que es un rival duro, terrícola, te diría, y le ha puesto las cosas difíciles a Rafa en los entrenos.
La única pregunta en negativo, ¿qué te preocupa? Ya te he hablado del cansancio, no sé si por ahí, o evidentemente todos mirando al cielo, se prevé otra vez lluvia, se prevé otra vez techo cerrado, pero a la vez abierto por los lados, con lo cual entra más humedad, se condensa más y aún se ponen peor las bolas. ¿Te preocupa algo de cara a la final de todo esto?
Bueno, un poco que pase lo que pasó ayer, ¿no? Por una parte, pues esa lesión de Zverev no nos permite ver qué hubiese pasado si hubiese seguido avanzando el partido. No, está claro que las condiciones
menos son... mal que no, pues llevamos 3 horas y no había acabado el segundo set.
Increíble, la verdad que hubiesen batido récord, yo creo. Si van a 5 sets, va a tener récord. Pero bueno, preocupaciones, a ver, siempre hay pequeñas preocupaciones. Pero bueno, al final firmaba haber llegado como ha llegado a este momento. Quitado el otro día esos 4 o 5 juegos malos que tuvo de físico, el físico le ha respondido muy bien. Así que bueno, como te digo, no hay que dar nada por sentado, ni mucho menos. Y máximo respeto al rival y confiamos que Rafa pueda hacer un buen partido.
¿Pero rezamos mirando al cielo o ya asumimos que va a llover, que va a estar el techo cerrado y que no hay nada que hacer?
Yo, perdóname, pero en estas cosas, por mucho que se recen, son cosas que mañana va a haber lo que va a haber y no se pueden cambiar, ¿no? Así que nos adaptaremos o se adaptará Rafa a lo que haya y aparte de ahí, pues a jugar.
Vamos terminando. Lo último que vas a decirle a Rafa en ese túnel de vestuarios antes de saltar a Chatrier.
Bueno, todo lo que ha estado sufriendo todos estos meses es para jugar partidos como el que le espera mañana, ¿no? Así que eso va a ser... es un tópico lo de salir a disfrutar, porque se sale a disfrutar si se va ganando. Pero esto que está viviendo no sabemos cuántas veces más lo va a vivir y que lo disfrute.
No me abras la puerta al futuro, que no te quiero preguntar por el futuro, que de eso ya hablaremos a partir del lunes. Lo último que crees que te va a decir Rafa.
Gracias, Charlie.
no está mal. Bien, corto y breve. Con que te diga luego otro más me vale. Por cierto, si pudieses quitarle algo en ese túnel de vestuarios a Casper Ruud, algo que digas, mira, esto se lo quitamos y nos va a ir mejor en la final. La raqueta no vale, ¿eh?
Yo le quitaría la derecha que tiene, pero entiendo que eso tampoco. Nada, mira, al final es un partido, que jueguen, que disfruten. Creo que para Casper también jugar contra su ídolo en una final así es una experiencia súper bonita y...
Pero puede pesar también.
Sí, puede pesar, está claro que si no la manejas bien te puede pasar. A mí me pasó algo similar cuando jugué con Sampras la final de Australia y no pude jugar. Sí, te quedé conformismo, te diría, ¿no? Yo creo que él no le va a pasar lo mismo. Pero está claro que jugar es distinto jugar esta final contra Zverev, a lo mejor, que es un rival durísimo también para Casper, que jugarla contra Rafa, ¿no? Pero como te digo, no vamos a dar nada por hecho. Esto hasta que no lo veamos, no vamos a saber qué va a pasar. Podemos intuir e imaginar mil cosas, pero al final puede que no sucedan.
Hasta luego, Lucas, más famoso de la historia del tenis ahí en Australia. Dos de futuro y te prometo que no tienen que ver con el pie. 14 Grand Slams idénticos. Ponemos que lo van a... Es que me da igual, es que 13 es lo mismo. ¿Lo van a ver tus tataranietos?
Yo creo que no, pero bueno, en deporte lo bonito es que nunca se sabe qué puede pasar, pero sinceramente creo que es un récord que va a ser muy difícil de batirse.
Para mí mucho más que el de los 22 Grand Slams, y esta no va por el pie, pero puede entenderse que tiene que ver evidentemente con el pie. Si mañana Rafa gana el 22, ¿ahí se paró la cuenta o Charly Moya confía en que todavía puede ganar alguno más?
Vaya pregunta, ¿no? ¿Qué me haces? ¿Tú qué crees?
Yo que puede ganar varios más, pero no sé dónde vas a poner tú la cifra, si es que quieres dar una.
No pongo ninguna cifra, pero no será el último.
Me gusta. No, es que no te voy a preguntar más, porque así no podemos terminar de mejor forma. Charly, muchísima suerte mañana. Que pase lo que tenga que pasar después del torneo, pero como tú dices, lo que hay que decirle a Rafa es disfruta, porque te la has ganado. Si tienes que dejar de sufrir, que dejes de sufrir, que seas feliz, que ya nos has regalado bastante... Y que mañana pase lo que tenga que pasar, porque aunque no ganase un partido más en toda su carrera, que esperemos que no pase, ya demasiado nos ha regalado.
Así es, a ver si va bien y hay suerte.
Mucha suerte.
Venga, gracias.
La hora, don Rafael Nadal Parera en Tiempo de Juego, con Ángel García Muñiz.
COPE, estar informado.
Sí, hemos subido un poquito los precios, claro, porque nos ha subido todo.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que no se puede hacer es indexar los salarios a la inflación. Porque
en España la inflación ha subido al 8,7%, muy por encima de los países de su entorno. Y lo peor es que la inflación subyacente, la que deja de lado el encarecimiento de la energía y de la materia prima, se centra en los productos elaborados y está en el 4,9%. La carestía de la vida se ha instalado en toda la cadena de productos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Histoire que le monde te laisse tranquille. Ils veulent nous voir sur les réseaux. Je vais leur donner ce soir ensemble mon bébé. J'ai la robe qu'il te faut.
Bueno, pues ya hemos empezado de la mejor manera esta hora, don Rafael Nadal Parera, hablando con su entrenador, con Charly Moya, con el que le ha devuelto a la más absoluta élite, aunque él no quiera reconocerlo. Vamos a darnos otro paso, hombre, a ver cómo va el básquet, que ahora sí que tiene que haber empezado, Pilar, Real Madrid-Baskonia.
Y tanto, de hecho, hemos descontado 5 minutos y medio ya del crono. Ha tenido que parar el partido Neven Espagia porque arrancó el Real Madrid con un parcial 7-2. Solo una canasta para los vasconistas en los primeros 4 minutos de juego. De momento, el más entonado es Edi Tavares, que está en la línea de tiros libres y que ya ha anotado 7 de los 10 puntos del Real Madrid a 4 y medio para que termine el primer cuarto. Real Madrid 10. Bici Baskonia 4.
Yo sigo por aquí con mis cosas, Pilar, y me vas pidiendo paso, ¿vale?
Oído.
To play Rafa in the Roland Garros.
Jugar contra Rafa en la final de Roland Garros es probablemente el mayor reto que existe en el deporte. Puede sonar como una tarea imposible, pero por supuesto lo intentaré, como lo hicieron otros 13 antes que yo. Intentaré soñar con grandes golpes ganadores y con intercambios increíbles, porque eso es lo que voy a necesitar si quiero tener alguna oportunidad. Necesitaré jugar el mejor tenis de toda mi vida, pero aún así tengo que creer que puedo hacerlo.
Las 13 victorias de Rafa aquí, ¿cuántas has visto?
Probablemente todas. Probablemente puedo decirte todas las finales y a quién batió, porque las vi todas por televisión. Sí, va a ser increíble estar yo ahí donde he visto a Puerta, a Federer, a Djokovic, a Thiem, a Wawrinka. Ser parte de ese grupo es algo de lo que podré presumir después de mi carrera y ojalá pueda presumir también de un título.
Nicer to be able to brag about the title as well in the after my career.
Bueno, pues ahora turno para hablar de Casper. Y no estamos hablando de vuestro fantasmista favorito, ese que aparece siempre por las retransmisiones de Tiempo de Juego. Hablamos de nuestro rival, de Casper Ruud. Habla un poquito del Charlie Moyá, que evidentemente va a ser un rival realmente duro. Noruego, 23 años, 8 títulos. Nos lo acaba de decir Charlie Moyá, probablemente el gran especialista en tierra batida que haya en el circuito. Y lo dice alguien que entrena a don Rafael Nadal Parera, aunque evidentemente ya gana en todas las superficies y, por ejemplo, llegó a la final de Miami ante Carlos Alcaraz. ¿Y quién nos va a hablar de él? Pues su entrenador, que es español, que es mallorquín, de hecho, y que jugó en su momento con Rafa Nadal. El mundo es un pañuelo. Pedro Clar, muy buenas.
Hola, muy buenas. Encantado.
Fuiste tenista, de hecho, más o menos generación Rafa, misma isla, y seguramente que jugasteis en muchas ocasiones, y de hecho sois hasta colegas.
Sí, bueno, somos del mismo año y bueno, la verdad, sí, crecimos... De pequeños, pues, jugando allí en Mallorca, y evidentemente él despuntó muy, muy, muy joven, pero sí, la verdad que un placer de haber podido crecer con él desde pequeño.
Voy a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir y que me gusta mucho. ¿Qué te hubiese parecido más locura? Que yo en aquel momento te dijese, Pedro Clar, vas a llegar a la final de Roland Garros sentado en el banquillo de unos jugadores, o Pedro Clar, en esa final de Roland Garros va a estar... Rafa Nadal buscando su 14ª Copa de los Mosqueteros.
Bueno, la verdad que es inexplicable. O sea, no, tanto una cosa como la otra es un sueño casi que dices que se ha hecho realidad, la verdad.
Casper está desde 2018 en la Academia, en la Rafa Nadal Academy by Movistar, que es la gran triunfadora de esta final porque tiene a los dos jugadores. Tú eres su entrenador, al igual que su padre Cristian, que además fue tenista. Lo primero, y que quede claro, que aquí hemos venido a hablar de Casper, torneazo y crecimiento increíble. Salís de aquí número 6 del mundo.
Bueno, la verdad que sí. O sea, no podemos estar, yo a nivel personal, pues más orgulloso y siempre lo digo, muy agradecido de poder... ser parte de su equipo, de poderlo disfrutar, de poderlo verlo crecer de la manera como lo ha hecho desde que llegó a la academia. Pues estaba 140,
y mucho, ¿no? 140.
40 y pico del mundo y la verdad que unos años después pues verlo, bueno, 6 del mundo y poder jugar la final de Roland Garros, que al final es un sueño también para él. Y desde que eres pequeñito, pues es algo que siempre buscas y que más, pues hacerlo delante, que él siempre lo ha dicho, que es su ídolo y con el mejor de la historia de tierra batida y de todos los tiempos.
Bueno, acabáis de entrenar hace un ratito. ¿Cómo está Casper? O sea, ¿está feliz, evidentemente, pero también satisfecho o no? ¿Todavía sabe que queda trabajo por hacer?
Bueno, evidentemente Casper está muy, muy contento. Es consciente de lo logrado, pues es algo... Es algo único, pero la verdad es que Casper es un chico muy tranquilo, que es verdad que al ser nórdico pues es un poco va en su ADN, pero la verdad que lo está manejando muy bien. O sea, lleva los tiempos pues con mucha naturalidad, se le ve tranquilo, seguro que por dentro pues está nervioso, sabe a lo que se va a enfrentar, pero está preparado. Sabe que será un partido muy, muy complicado, pero bueno, entrará creyendo que puede tener sus oportunidades.
Eso acaba de decir, que él sueña evidentemente con, aunque ha visto las 13 finales anteriores, ser el primero que consiga ganarle aquí. Lo bueno, desde 2020, más victorias, 66, más finales, 9, más títulos, 7, en tierra batida que nadie del circuito. Y dijo ayer Rafa Nadal que siempre que hay tierra batida de por medio, uno de los favoritos es Casper Ruud.
Bueno, sí, es la verdad, ha crecido mucho, sobre todo en tierra batida, ha perdido pocos partidos y, bueno, lo que siempre intento destacar es que él es muy consistente en todas las semanas que juega, va, digamos, haciendo cada vez mejores resultados y, Y bueno, sí, un poco la sensación es esta, que cuando juega en tierra batida, pues es uno de los favoritos para ganar.
Ahora te lo doy la vuelta. Esos 7 títulos han sido torneos 250. Nunca ha pasado de semifinales, Masters 1000 o Grand Slam, es decir, los torneos grandes, los torneos de verdad. ¿Crees que eso le puede pesar? ¿Crees que cuando salte a la pista y de repente empiece a oír al speaker mientras está calentando, Rafa Nadal, campeón en 2005, 2006, 2007, 2008 y así sucesivamente, eso a alguien le como Casper le puede pesar?
Bueno, evidentemente, solo la figura de Rafa y todo lo que ha conseguido, pues seguramente pues va a entrar con respeto el que se merece, porque es normal. Pero bueno, ya lo he dicho un poco, o sea, así como es él como persona, creo que poco a poco intentará pues tranquilizarse, intentar buscar su tenis e intentar evadirse un poquito de la persona o lo grande que tiene enfrente para poder intentar hacer su partido.
Ya hemos hablado de que se conocen, de que han entrenado mucho juntos, de que Casper ha dicho que nunca le ganó ni siquiera un set, que siempre 7-5, 7-6, pero que nunca le acabó de ganar. Tenísticamente, si quieres no me desveles nada, pero bueno, no va a oír esto ni Charlie ni Rafa. Tenísticamente, ¿cómo le puede hacer daño Casper a Rafa?
Bueno, a ver, es muy difícil. La verdad que no hace falta que yo diga esto, porque lo que es Rafa en una pista de tenis, pues es muy difícil de batir. Y bueno, humildemente pues creo que lo que debería pues pensar más Casper es en poder entrar en pista pues a darlo todo, a intentar pues poder sacar su tenis, que pueda jugar lo más suelto posible y a partir de ahí pues si consigue eso pues bueno, pues podrá desarrollar digamos su tenis, que es lo que le está haciendo jugar bien.
¿Qué tiempo queréis? ¿No lo vais a poder elegir? ¿Prevemos lluvia, prevemos techo, prevemos humedad? ¿Os gusta porque sufrió como sufrió Rafa en semifinales o tampoco es que le venga bien a Casper?
Bueno, al final, evidentemente yo creo que a los dos les gusta que la pelota bote, que si es un día más soleado, pues para Casper es una buena cosa, también para Rafa, porque siempre lo han dicho, que les gusta jugar más con una pelota más viva y que bota más. Pero bueno, al final es algo que no depende de los jugadores ni de nadie, entonces pues como vaya a ser el partido, pues intentarán dar el máximo.
La última serie, y te hago un par de bromas. Cuando estéis en ese túnel de vestuarios, justo antes de saltar a pista, imagínate que te dejan quitarle algo a Rafa. Algo. La raqueta no vale, pero quitarle algo a Rafa Nadal justo antes de saltar a pista. ¿Qué le quitas?
Es muy difícil de responder porque es muy bueno en todo, o sea, la verdad que...
Elige una cosa.
No lo sé, la verdad. A lo mejor pues lo ganador y lo competitivo que es, que para ganarle pues ya no te digo un juego, un set o el partido, sino que para ganarle un punto es increíble. O sea que...
Para eso hay que arrancarle la cabeza, no sé si te van a dejar.
Bueno, la verdad que sí, es lo dicho, es muy difícil poder competir contra él.
Ya una broma a nivel personal, te veo aquí la camiseta, Rafa Nadal Academy by Movistar, te veo la gorra, lo mismo. Mañana en los dos palcos va a estar el nombre de Rafa Nadal, no sé si te vas a cortar, si vas a poder animar y celebrar como quieras, y si te crea ahí un poco de problema interior.
Bueno, la verdad que por un lado, pues bueno, lo hemos hablado un poco todos, creo que hay que intentar actuar de la manera más natural.
Por supuesto.
Yo voy a intentar evidentemente estar con el máximo respeto y ser lo, bueno, digamos, lo más profesional posible, pero siempre pues acordándome que de dónde somos, de dónde venimos y lo dicho, o sea, con el máximo respeto y al final pues hay, digamos, sensaciones totalmente distintas, pero yo creo que aquí el claro ganador es la Rafa Nadal Academy, que creo que es un éxito único.
100% de acuerdo contigo, pero mañana quieres que pierda al jefe, eso tienes que reconocerlo.
Bueno, es algo un poco difícil y mejor no vayas por allí.
No lo dice, me parece bien. Aquí habéis conocido a Pedro Clar, a un fenómeno que, insisto, es uno de los que ayuda a Casper Ruud a pasar del 140 del mundo al número 6. Madre mía, la cantidad de tenistas buenísimos que tenemos en España, pero madre mía, la cantidad de entrenadores buenísimos que tenemos en España. No te voy a desear suerte, porque yo sí tengo muy claro y puedo decir públicamente con quién voy, pero sí te doy la enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, Casper, y todos los que estáis alrededor suyo.
Muchas gracias, de verdad.
Un abrazo, Pedro.
Gracias, un abrazo.
La hora, don Rafael Nadal Parera en Tiempo de Juego, con Ángel García Muñiz.
COPE, estar informado.
Del 1 al 3 de julio llega Ubit Life a Barcelona, el festival de esports, freestyle y cultura urbana, con la Superliga de League of Legends, la final de Racing MediaMark Intel de Valorant, el Mundial de Globos con Ibai, los mejores freestylers de la USN, arte urbano con Ricardo Cabolo y mucho más. Compra tus entradas en Fiverr o en ubit.life.
Y toca volver a Vigo porque en lo que charlábamos con Pedro Clar ha habido gol en esa semifinal del playoff de ascenso a segunda, Santi Peón.
Ha habido gol para el Albacete, gol de Jordi Sánchez, del primer lanzamiento entre los tres palos, Ángel, y curiosamente se cuela dentro de la portería, en este caso del Rayo Majadahonda. Balón en largo al interior del área del conjunto de la Comunidad de Madrid. Allí está el delantero manchego para meter la pelota en el fondo de la portería, picando levemente el esférico por encima del arquero del Rayo Majadahonda. Esto sucedió en el minuto 22 de esta primera parte en la que nos encontramos. El Albacete lo tiene ya muy de cara para estar en la final del próximo fin de semana. Albacete 1, Rayo Majadahonda 0.
Y del fútbol al básquet, ¿quién manda? Madrid, Baskonia, Pilar Casado.
Pues de momento está mandando el Real Madrid, pero ha pasado de un 18-10 a cerrar el primer cuarto con solo un más 3, 18-15, y tiene la posesión Baskonia, que podría recortar la diferencia a uno, inclusive empatar. Pero el triple de Giedraitis, que no entra, y por tanto se mantiene el 18-15, primer minuto de juego que descontamos del segundo cuarto en Madrid.
Vente para acá, Alex, vente que te toca a ti.
Me sorprende más la final de Australia. Al final estamos en Roland Garros, esta es una realidad también. Evidentemente la preparación ha sido mala o muy escasa, desgraciadamente, pero es el torneo que he tenido más éxito de mi carrera. Que he conseguido todo lo que he conseguido aquí, y llegues como llegues, pues sabes que si eres capaz de avanzar en el torneo, en las primeras rondas, que a veces ocurren en Grand Slam, que te dan el margen de poder jugar unos cuantos partidos, pues siempre tienes la esperanza de que algún momento va a llegar esa inspiración y ese cambio, ¿no? Lo dije antes de empezar el torneo, que era un candidato, pero no uno de los claros favoritos, por el hecho de que la preparación y los resultados previos no habían sido muy buenos, pero dije al mismo tiempo que el deporte cambia muy rápido, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es estar preparado para, si hay ese cambio, pues estar listo para asumirlo y buscar ese cambio, ¿no? Y es lo que he hecho desde que he llegado aquí. Y bueno, aquí estoy, feliz por ello, pero si me hablas de sorpresa, en ese sentido, la final de Australia es más sorprendente.
Y claro, esta hora don Rafael Nadal Parera no sería una hora don Rafael Nadal Parera sin el mejor analista de tenis que existe en el mundo. Yo sé que él se ruboriza siempre que lo digo, pero es que es el mejor, no hay más. John McEnroe, Alex Correia, muy buenas.
Muy buenas, Ángel, buenas tardes. No soy el mejor, y lo tengo claro que no soy el mejor. Ahora, que disfruto y me lo paso muy bien, eso sí que lo puedes decir todo lo que tú quieras.
Es el mejor, os lo digo yo sin ninguna duda. Acabamos de oír ese audio, da igual cuál tenga más mérito, si la final de Melbourne, que es la que cree Rafa que tiene más mérito, si esta final aquí en París, 36 años, el pie, la costilla y 2 de 2 en finales de Grand Slam en este 2022.
Bueno, es inaudito. Sinceramente, yo sigo preguntándome cómo es capaz de seguir haciendo historia, cómo puede gestionar también sus emociones y cómo se adapta tan rápido al ritmo de sus competidores, porque cada día juega con jugadores distintos y bueno, en Melbourne ya me impresionó lo que consiguió, y aquí particularmente pues yo creía que llegaba muy justito de forma, pero eso no me preocupaba tanto, me preocupaba más su estado físico. Entonces, que se haya vuelto a meter en la final un año más, pues ya demuestra que lo de Rafa es un ser superior, deportivamente hablando, por lo menos.
Doy yo ya mi opinión por delante. Para mí sí, para mí es la de más mérito. ¿Tú crees que con la poca preparación que traía, con el pie como lo tiene, ningún día de sol, porque es que no le ha tocado ni un solo día de sol verdadero a Rafa Nadal, que son las condiciones que le gustan, con Djokovic en el camino, por primera vez 4 top 10 en el camino, que es lo que se ha encontrado, ¿para ti es la de más mérito de las 14?
Bueno, si tiráramos atrás seguro que encontraríamos torneos o Roland Garros en los que ha tenido que encontrarse situaciones adversas, pero probablemente esta es la más compleja, sí, porque además ya cada vez es más mayor, acaba de hacer 36 años, porque había jugado muy poco, y porque sinceramente llega muy mermado o ha llegado muy mermado. Lo que pasa es que luego lo ves competir, lo ves jugar y te planteas pues cómo puede ser que estando así sea capaz de seguir jugando. Seguramente pues el hecho de estar jugando los partidos pues en unas condiciones que tampoco sabemos muy bien cómo las hace, pero seguro que le tiene pues el pie algo más dormido o lo que sea, lo está superando. Pero sí que es lo más, yo creo que es lo más asombroso que hemos vivido con Rafa en todo su Roland Garros. Sí.
Evidentemente, más allá de la lesión de Zverev, que es lo grave del partido de ayer, le deseamos que se recupere lo antes posible, aunque pinta bastante feo. A mí hay dos cosas que me preocupan de ayer. Primero, el cansancio. El propio Rafa reconoce que después de ese punto eterno, aunque lo gana, para poner el 1-2 en el segundo set, le viene un bajón que le dura varios juegos. Es decir, que por culpa de ganar ese juego, perdió varios juegos después. Recordemos que perdió el saque hasta en cuatro ocasiones. ¿Te preocupa cómo llegue Rafa físicamente a esta final?
Bueno, yo creo que cuando compites poco, como ha sido su caso, cuando haces este tipo de peloteos tan largos, pues no estás muy acostumbrado. Entonces, físicamente te pasa factura. Incluso hay gente que ayer decía, ¿qué segundo set más malo? Y decía, pero perdón, es que no estáis entendiendo si el primero duró 91 minutos.
Yo era de los que lo decía. O sea, a mí me parece de los peores sets que yo le he visto a Rafa Nadal aquí. Sé que las condiciones eran totalmente adversas, pero échame la bronca.
Es que es casi para insultarte, con perdón, o sea, lo siento. O sea, escúchame, tú estás aquí, 91 minutos de set, semifinales, la pelota no hay quien la mueva. Hay que jugar todos los puntos como si fueran peloteos de 30-40 intercambios. Zverev delante de 1,98 m, que la pelota le viene a la altura de la cintura, que no hay manera de ganarle un punto. Te está reventando con el revés, te está sacando bien, la derecha la está pegando fuerte, te está jugando muchas bolas de lado a lado. Ganas el primer set con 6-2, el tiebreak abajo. Superas ese momento, estás fundido, rompes el saque para empezar el segundo set, te lo devuelven, lo rompes otra vez y te lo devuelven, el break. Es imposible que no estés crujido y que empieces a hacer errores, que ya no tengas claridad de ideas, que falles rápido, que no tengas ganas de más peloteos, que básicamente te tengas ganas de jugártela. Pero jugártela mucho es demostrarle al rival que estás flaqueando, y tú en una semifinal contra Zverev no puedes flaquear, porque lo que tienes que demostrarle es que eres mejor que él mentalmente, y por eso aguantas de una forma heroica, sin poder, porque en el fondo no tienes más aire, ni te queda en los pulmones, ni en las piernas, ni en la cabeza. ¿Cómo no van a jugar y hacer más fallos? Entonces, claro, cuando hay gente que dice, es que qué nefasto el segundo set, les digo, una cosa, ¿en serio que desde fuera sois tan exigentes y a la vez tenéis las pelotas, con perdón, tan grandes de creer que esto es tan sencillo? No me jodáis, con perdón, y me saca lo peor de mí, porque es que alucino, y tú que estás aquí delante mío, que tú dices que tú eras de ellos, Angelito, te mato, o sea, te mato porque no me lo puedo creer, tío, es muy difícil, es horriblemente difícil.
Por estos dos minutos, Alex Correia es el tipo que más sabe de tenis en este país y yo solo intento contar un poquito lo que pasa en una pista de tenis. La otra preocupación, el tema de eso, de la humedad. No solo llueve fuera, sino que al tapar la pista hay mucha más condensación porque sigue entrando esa humedad. Hay huecos en los costados y sigue entrando esa humedad. Las bolas se ponen enormes, muy pesadas. Al parecer la final va a ser igual. Y es verdad que eso le hizo sufrir mucho a Rafa ayer.
Sí. Y dicho sea de paso, ya sabes que te quiero mucho y te aprecio y te admiro y soy amigo tuyo, pero es que...
Ya te he enfadado para toda la entrevista.
No, pero que no se enfade nadie conmigo porque te hablo así, que te hablo con todo el cariño y el respeto, pero sinceramente lo tengo que expresar así para que entendáis el por qué flipo con que la gente todavía piense que eso no puede ser de otra manera que no la que ocurrió. Aunque entiendo que no lo vean, pero por eso estoy yo para explicarlo. Y respecto a lo de mañana, si las condiciones van a ser así, va a volver a ser otra matanza, porque si algo tiene Ruud es que es muy sólido de fondo de pista, que falla muy poco, que tira el revés bastante alto, que tiene bastante fuerza en la derecha, tiene un buen saque y que va a correr como un animal durante todo el encuentro. Ahora, creo que le da bastante margen a Rafa porque se va bastante atrás con el revés, no se le monta encima de la pelota en esas cruzadas de Rafa. Si el noruego quiere hacerle daño, le va a tener que acortar tiempo para presionarle y que Rafa no dictamine todo el tiempo, sino... Creo que Rafael va a jugar muy tranquilo por esa zona de revés y si tú le das margen en la zona de revés a Rafa, en líneas generales te mata. Pero si va a estar en pista cubierta y lento como ayer, que se preparen otra vez para 4 horas y media porque va a ser muy complicado el partido.
Como ya me lo has analizado tenísticamente, voy a otros dos detalles. Vale, Casper Ruud, el tenista con más títulos, más finales, más victorias en tierra batida desde 2020, pero claro, hablamos todo de títulos 250, y esto es otra cosa. Y él contra Top Tens, por ejemplo, nunca les ha ganado en Grand Slam y tiene un 5-16 en todos los circuitos. Es decir, es un grandísimo tenista, pero de momento de un nivel inferior, no de estas categorías, no de una final de Grand Slam. ¿Eso puede pesar?
Sí, a ver, pero eso demuestra que estás jugando contra un auténtico especialista de tierra batida, y de esos ya quedan pocos. Entonces, pienso que eso provoca que el encuentro sea muy entretenido, que haya mucho peloteo. Al final, yo creo que eso es lo más bonito del tenis, ¿no? Que haya mucho trabajo en pista, que hayan diferentes formas de intentar buscar soluciones, pero también demuestra que habrá que ver si está capacitado el Ruud para dar ese salto, que es pues ganar esa final de Grand Slam contra el mejor de la historia, seguro que en tierra y probablemente a día de hoy, y podríamos discutir si no en general.
Tú has pisado esa pista, tú has saltado esa pista para jugar dos finales de Grand Slam, no vamos a recordar cómo quedaron, no pasa nada. Pero tú has visto también la presentación que se hace aquí de Nadal, o has visto a Nadal en el túnel de vestuarios pegando saltos. Cuando Ruud oiga ese campeón aquí, 2005, 2006, 2007, 2008, ta 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 ta, ta hasta 2020, ¿qué narices se piensa en esa pista mientras estás calentando?
Bueno, no, puedes recordarlo, yo perdí las dos finales, a mí me ganaron Moya y Kuerten, eso es así.
Hay que llegar para perderlas, ¿eh?
No, seguro, y eso es la experiencia que me ha dado después, pues el poder estar aquí hablando hoy contigo y entender qué es lo que puede suceder ahí dentro. Yo creo que Ruud se tiene que aislar de todo eso, él no tiene ni que escuchar cuando el speaker hable y diga todo y celebre todo lo que conlleva la presencia de Rafa Nadal, porque él tiene que ser ajeno, él tiene que jugar contra la raqueta de Rafa Nadal, no contra su nombre. Y eso es lo que pienso que debe conseguir el noruego si quiere que el escenario no le engulla. Si no, lógicamente, si sales a jugar como los que estamos fuera, viviéndolo como una fiesta, entre comillas, entonces seguramente a él le pasaría factura. Así que yo no le recomiendo que ni escuche lo que está diciendo el presentador.
Dos rápidas y te devuelvo el servicio, gran servicio que me has hecho antes pegándome el palo con lo del partido de ayer, te lo devuelvo yo ahora con una cosita. Dos rápidas, 14 Grand Slams idénticos. Imagínate que los gana, 14 Grand Slams idénticos. Yo creo que no lo ven ni nuestros tataranietos y soy un poquito más joven que tú.
A ver, en la vida no podemos decir que es imposible, pero si a mí me dijeran hoy en día ¿qué es lo que tú ves imposible que vuelva a suceder en el mundo del deporte o en la vida? Yo diría que alguien repita 14 títulos en Roland Garros. Lo veo absolutamente imposible.
22 Grand Slams. Doble pregunta. ¿Crees que Rafa los va a ampliar? Y ahí te estoy preguntando un poco por su futuro y lo que tú esperas. ¿Y crees que Federer, imagino que no, pero Djokovic va a llegar?
Si Rafa está bien de salud y de su pie y físico, está demostrando que ¿por qué no? Porque además ya no es solo Roland Garros, este año hizo Australia, el Nueva York también se adapta muy bien, tengo la duda de Wimbledon porque creo que va a llegar muy justo y pienso que Djokovic sí que va a llegar, el que a 22 pienso que no llegará será Federer.
Estoy de acuerdo. Y luego para devolverte, mira, escucha esta cosita a ver si te suena la voz. Tu jugador 5 estrellas.
Yo creo que hoy es Djokovic.
4 estrellas.
Le pondría a Rafa.
¿Te suena quién le dio favorito a Novak Djokovic y segundón a Rafa Nadal? ¿Te suena?
Yo lo que di es lo que sentí en ese momento. Creo que por estado de forma no hay duda que Djokovic llegaba muchísimo mejor que Rafa. Y
lo pensaba el mundo entero, ¿vale?
Claro, ¿no? Y repito, por eso las predicciones antes del torneo son absurdas e inútiles y es muy de periodista. Porque
seguiré pidiéndotelo de todos modos.
No, pero yo no soy periodista y esto nos ha pasado en Eurosport, que nos pasaron un cuadro y nos dijeron, relléname el cuadro y dime. Y digo, no lo pienso hacer, porque depende de las condiciones, depende de que si un partido gana 5 sets y el otro gana en 3, depende de cómo llegan. Entonces, yo, y además, ¿sabes cuál fue mi respuesta? Preguntársela a los periodistas. Yo no soy periodista para hacer predicciones. Yo hablo antes de los partidos ya teniendo claro lo que hay. Y aún así me equivoco, por supuesto, porque si no, o sea, todo. Si incluso los propios jugadores se equivocan, o sea, si tú le preguntas a todos entre Medvedev y Cilic, ¿quién le daba más favorito a quién? Yo creo que la gran mayoría habrían dicho Medvedev, y luego Cilic jugó el partido de su vida y le acabó arrasando. Entonces, antes del torneo, te lo volvería a repetir, para mí Djokovic llegó mucho mejor, Rafa no sabíamos ni siquiera si iba a competir, Así que no me arrepiento en absoluto. Lo que estoy feliz es de darme cuenta que Rafa nos ha vuelto a sorprender a todos.
Es que tenía que intentar restar. Después del servicio que me has hecho antes, tenía que intentar restar.
No pasa nada, ya sabes que te lo he dicho con cariño, pero necesitaba expresártelo. No era tanto.
Me encanta que me lo hayas dicho a mí, precisamente, para que luego ya todos los siguientes se den por aludidos.
Bueno, porque tú y yo nos estamos mirando los ojos, estamos a un palmo de distancia, o a dos, y es que lo he percibido por mucha gente, que como sabes, estos días en las redes yo intento contestar de vez en cuando a la gente y todo lo que puedo, y recibo, te lo enseñaría, pero recibo decenas de miles de mensajes que no son incontestables, pero algunos de vez en cuando me paro y de repente veo alguno, y ayer me llegaban muchos diciendo el segundo set más horroroso que recuerdo. Entonces digo, yo entiendo que solo estén analizando a lo mejor un punto determinado o a un juego determinado, o si le rompen el saque a Rafa tres veces y Zverev lo recupera, pero en serio, ¿podéis poneros en contexto, tiraros un poco hacia atrás y valorar y analizar lo que está sucediendo? Entonces, si no son capaces, lo cual respeto, yo estoy ahí para explicarlo. Entonces, yo recomendaría que hicieran una especie de ojo de halcón, que cogieran y se fueran arriba, estuvieran como analizando desde el cielo, como si fueran un halcón, y vieran la pista central abajo y observaran todo lo que conlleva esa pista en ese momento. Y a lo mejor entenderían más cosas.
Seguramente. Oye, como ya estamos en la previa del partido, ya me dejas pedirte una porra. Ya sé que no te gustan los pronósticos, pero estamos en la previa del partido. ¿Quién gana y en cuántos sets?
O sea,
es que nos encanta, por eso te lo demuestro.
Claro, pero es que eso es... yo creo que va a ganar Rafa, y es igual que te digan 3, en 4, en 5, ¿qué más da?
Sí, que no, digo, pero tú esperes. ¿No has dicho que esperas un partido largo si van a ser las condiciones duras?
Yo pienso que el partido... Si Rafa está bien de su pie, no creo que pasen de 4 sets. 3 sets más o menos igualados o 4 sets. Más de 4 sets no lo creo. Ahora, luego gana el otro y dices no lo sé, pues también puede pasar. Pero yo creo que eso debería... Yo eso es lo que espero.
Termino como empecé. Ni más Vilander, ni John McEnroe, ni nadie. Yo me quedo con el señor Correcha.
Gracias, señor García.
Hasta después de darme un palo. Un abrazo.
Venga, abrazo.
Suavemente, bésame. Sors de la tête et je mets plus les mains en l'air. Suavemente, bésame. Sors de la tête en moteur italien.
Suavemente, je traverse. Le había pedido músicas francesas a nuestro productor, a David Jiménez. Javi Rodríguez, nuestro técnico, es un fenómeno, y pensé que me la estaban clavando, pero no, efectivamente tenemos aquí un Suavemente versión francesa. Pilar, vuelvo contigo. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el Madrid? ¿Cómo va el Baskonia?
Pues mira, acaba de anotar una canasta Fabián Coser. La verdad es que el partido está absolutamente loco porque arrancó el Real Madrid con un parcial 3-0 en los primeros 4 minutos y medio de este segundo cuarto. Le ha devuelto un 0-11 el Bici Baskonia. Se había colocado a solo 5, un 31-26. 4 puntos seguidos y está el parcial abierto ahora para los blancos, 35-26, a 2 minutos para el descanso.
Y os habéis dado cuenta lo que me ha hecho Alex Correcha, ¿no? Cómo me ha retratado. Bueno, pues llega el momento de la tertulia. Antonio Arenas, compañero de Eurosport y de la Rafa Nadal Academy, estará sonriendo. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Javi Méndez, compañero de ATP, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y Alberto Arauz, director de todo esto, menos de la hora don Rafael Nadal Parera, pero de todo el tenis que se hace en la cadena COPE. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Angelito? Muy buenas. Una cosa, he disfrutado muchísimo de cómo te ha retratado Correcha, ¿eh?
Sí, lo sé. No te preocupes, tápate un poquito, hazme caso, que te va a venir bien. Os doy noticias, vale, de última hora. Alexander Zverev ha anunciado ya que se ha roto varios ligamentos laterales de su tobillo. Pinta horrorosa la temporada para Zverev, ojalá se recupere bien. Por supuesto, ya sabemos que ha ganado Iga Swiatek, la grandísima favorita. Ha ganado de nuevo Roland Garros, lleva 35 victorias seguidas, ha ganado ya Coco Gauff y se está jugando el dobles. Cuando llegáis este ruido de fondo es que estamos aquí en plena Chatrier y jugándose el dobles, de momento primer set para Dodik y Krajicek ante Arevalo y Roger. Pero nosotros tenemos cuentas pendientes, porque estas mismas cuatro personas hablaron hace 15 días. Y habrá que ver qué dijo cada uno cuando intentamos poner estrellitas y ver quién era favoritos. A ver, Javi, ¿quién es el primero por ahí? 5 estrellas, máximo favorito a ganar el torneo.
Rafa Nadal, y te digo más, si llega a cuartos de final, gana el torneo.
Vale, Javi Méndez, Rafa Nadal, a ver otro.
Rafa Nadal, 5.
Antonio Arena, Rafa Nadal. Me queda por ahí, ¿quién me queda? Ah, Arauz.
Carlos Alcaraz, 5 estrellas.
4 estrellas.
Rafa Nadal.
¿Alguien quiere decir algo?
Bueno, estaba claro, ¿no? Que si Rafa llegaba a cuartos de final, bueno, no ha ganado el título todavía, le falta un paso, pero para mí era el gran candidato. Había que ver cómo pasaba ese test de cuarta ronda contra Félix, que al final sí que lo fue, porque fue un partido exigente de 4 horas, de 5 sets, y al pasar ese pequeño peldaño, o ese gran peldaño, ya estaba lo que tuviera hecho, obviamente, porque Méndez, venía Djokovic.
Méndez sacando pecho, fue. Arenas tapadito, falta alguien, no sé quién nos...
Yo, mira.
Ah, tú. Ah, vale, ¿quién eres tú?
Mira, Angelito,
yo solo quiero decir que tiene Arauz suerte, que somos gente elegante aquí en este grupo.
Yo solo te digo una cosa, Angelito, quiero pedir públicamente disculpas y prometo además que jamás volveré a dudar de don Rafael Nadal Parera. Punto.
Bien, así se asumen las cosas. Le perdonamos, ¿verdad, chicos?
Hombre, eso le honra, ¿no?
No, y le damos un aplauso enorme porque la humildad es una virtud que se estila poco últimamente y... creo que lo que ha dicho tiene mucho sentido y lo va a valorar bastante en el futuro.
A ver, Arenas, muévete un poquito porque además quiero preguntarte de lo contento que estás con esa final Rafa Nadal Academy, si nos cuentas algo de Casper que no sepamos, que tú llevas desde 2018 viéndole por ahí todos los días. Me da a mí que lo de Arenas ha fallado. Llámale por teléfono, David. Nos quedamos con Javi y con Arauz. Lo primero, chicos, lo que queráis
creo
del torneo que ha hecho
que
Rafa Nadal hasta
Casper
ahora.
Es que...
Javi, Arauz, lo primero que, lo que queráis de Rafa Nadal del torneo hasta ahora.
Bueno, la verdad que a mí lo que me tranquiliza es que esté donde esté. La verdad que no sabemos de cara a mañana lo que puede pasar. Nos quedamos un poco intranquilos después de Roma, pero lo que yo me quedo, si me preguntas algo, es que en 2005 empezó con 18 años, fue campeón, y mañana con 36, justamente el doble, podría volver a serlo.
Yo quiero decir, Angelito, que mira que Rafa Nadal ha hecho milagros, pero para mí lo de este Roland Garros es absolutamente insuperable. Llegaba como llegaba, con las dos costillas fisuradas, con el dolor en el pie en Roma que nos asustó a todos muchísimo, y llega a cuartos de final y coge a un Novak Djokovic que llegaba invicto después de ganar en Roma sin ceder un set en Roland Garros y se marca un partido extraordinario. Extraordinario en todos los aspectos. Entonces, yo ¿qué vamos a decir de Rafa Nadal? Yo ya prometo que jamás de los jamases, ni aunque esté cojo, ni aunque esté tuerto, ni aunque esté absolutamente demacrado, yo siempre voy a confiar en Rafa Nadal, porque lo ha demostrado en este torneo, porque ayer contra Zverev, en un primer set, en unas condiciones durísimas, levanta 4 bolas de set jugando al tenis de manera espectacular. No sé, yo estoy muy impresionado con Rafa Nadal, más que nunca.
Arenas, lo que quieras del torneo de Rafa hasta ahora.
Se acaban los calificativos, pero como decía Javi, lo más importante es que está en la final, cuando pocos contaban con él, porque muy razonablemente los problemas físicos que tienen atisbaban posibilidad de que se pudiera torcer el torneo. Era una posibilidad y podía haber sucedido así. Con lo cual yo creo que es la mejor noticia para Rafa. Es verdad que, como le preguntabas a Alex, si este es el torneo... quizá qué más mérito tiene, no lo sé, porque el de 2020 también para mí era inaudito que alcanzara la final y lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a conseguir.
Lo que esperáis de la final, ¿qué os tranquiliza y qué os preocupa?
A mí me tranquiliza, como digo, como llega, pero lo único que me preocupa son cosas que no se pueden controlar, cosas como por ejemplo ocurrieron en la final de Indian Wells este año con Fritz, o si nos vamos a la del Abierto de Australia en 2014 con Wawrinka, eso no lo podemos controlar, pero tiene todo para ganar.
A mí, Angelito, me preocupa la meteorología. He estado mirando y parece que va a llover seguro, que va a hacer muchísima humedad y que el techo va a estar cerrado. Y vimos lo que sufrió físicamente contra Zverev. Eso me preocupa. Por lo demás, yo creo que Casper Ruud es evidentemente menos rival que Djokovic y evidentemente menos rival que Zverev. No se ha visto en una de estas. Yo creo que incluso con esas preocupaciones que te comento al principio, estoy seguro que Rafa siempre encuentra una solución y yo creo que es una final en la que si no ocurre nada raro, como dice Javi, si en forma de lesión, yo creo que Rafa Nadal debe ganar.
A mí me recuerda mucho a la primera final que Rafa juega contra Dominic Thiem, porque es un jugador terrícola, era la primera vez que Thiem llegó a una final de Grand Slam, esto le puede pasar factura a Casper Ruud, obviamente, es la primera vez que llega a unos cuartos, la primera vez que llega a unas semis, la primera vez que llega a una final. Se conoce muy bien y creo que el partido para Casper hubiera sido mejor, digo, para Casper y no para Rafa, con una meteorología más favorable.
Anda, eso sí que me sorprende, ¿eh? Que creas que la lluvia...
situaciones más difíciles.
No, me sorprende que digas que la lluvia le perjudica más a Rafa que o sea, a Casper que a Rafa, sinceramente, me llama la atención.
Porque Rafa ha ganado muchísimos más títulos y tiene más experiencia en otras superficies, Casper no la tiene tanto. Entonces Casper es mejor jugador en esas condiciones más terrícolas, pero Rafa tiene mejor capacidad de adaptación.
Bueno, como no queremos hablar de futuro, que lo importante es lo de mañana, no os voy a preguntar si le veremos aquí el año que viene de vuelta, salvo que alguien tenga muy clara la opinión y crea que sí. Silencio preocupante.
No, yo lo tengo claro, Yo creo que Rafa ha demostrado que a las leyendas hay que respetarlas y que el deporte debe tener memoria.
No, si me refiero más a lo físico, Méndez. Y no sé si ahora nos quiere decir algo de eso.
Es que el físico, Ángel, no lo sabemos ni tú ni lo sabe Rafa. No lo sabe absolutamente nadie. Ojalá que pueda seguir compitiendo. A día de hoy es que es el mejor. Acaba de ganar a Australia, ha hecho final de Roland Garros, es el mejor jugador del momento. Entonces, Rafa obviamente tiene el tenis y si el físico le falla, pues bueno, ya veremos, pero de momento es el mejor.
Nos está matando.
Me ha tranquilizado mucho, Angelito, escuchar a Charlie Moyá decir con esa seguridad, con esa certeza, que Nadal va a ganar Grand Slam.
Sí, eso es verdad.
Y Charlie Moyá, que está 24 horas con él, ¿quién somos nosotros para dudar que va a volver a París?
Para mí es el titular de toda esta hora, don Rafael Nadal Parera, sin duda. Vamos a que se retrate Arauz otra vez, hombre. Porra rápida, tengo nada, 15 segundos. ¿Quién gana y a cuántos sets?
Nadal en 3.
Nadal en 3.
Nadal en
5. ¡Wow! Partido largo, Peñas Arenas. Señores, me alegro un montón. A ver si la próxima vez estáis en un sitio que se os oiga mejor. Anda, que parece mentira lo bien que están aquí los protagonistas y que mis tertulianos sean los que más disgustos me dan. Un abrazo enorme a los tres.
Un abrazo.
Adiós. Céline.
Con esta música tan francesa nos despedimos, pero sí, seguramente el año que viene, por estas mismas fechas, cuando muera mayo y nazca junio, estaremos haciendo otra hora don Rafael Nadal Parera. Y sí, habrá algunos, que Arauz no era el único, que seguirán dudando, para mí este año no es favorito, mira que viene sin victorias, mira que viene cojo, mira que el mundo entero, el equipo, New York Times... The Times, todo el mundo da como favorito a Novak Djokovic. Pues, ¿qué queréis que os diga? En estas fechas, en esta pista en la que me encuentro, en esta tierra batida y en esta ciudad, siempre hasta que se demuestre lo contrario, campeón hasta que se demuestre lo contrario, y ojalá mañana no se demuestra, será don Rafael Nadal Parera. Ya sabéis, mañana, 3 de la tarde, tiempo de juego. Va a estar el jefe, va a estar Paco González. Vamos a tener los mejores comentaristas, por supuesto Carla Suárez, por supuesto Alberto Arauz. Y lo vamos a contar como nadie. Ya sabéis que nadie, en ningún sitio se vive el tenis como en tiempo de juego, como en el partidazo de COPE y como en este micro azul. Os quedáis con las hordas internacionales, con el gran Fernando Evangelio. Nosotros volvemos mañana, 3 de la tarde, don Rafael Nadal Parera, Casper Ruud.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.